Cielo parcialmente nublado.
En Puerto Madryn la temperatura 10 grados, cielo nublado.
Somos defensores de la paz y de los derechos que nos corresponden a los argentinos en el dominio de nuestras islas.
Sostuvo la presidenta Cristina Fernández y agregó que los que caen luchando por lo que creen merecen honor y recuerdo.
Lo hizo al encabezar el acto de inauguración del helipuerto en la intersección de las avenidas La Rábida y Rosales de esta capital, que se llama Teniente Primero Roberto Mario Fiorito, en homenaje al héroe de Malvinas.
Se reanudan vuelos domésticos y regionales.
Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron anoche que los vuelos de cabotaje y regionales previstos en el aeropuerto Jorge Newbery se habilitarán hoy a partir de las 11.
Y se puntualizó que a partir de esa hora se procederá a cumplir con la programación prevista para el día miércoles y que esta decisión se tomó de acuerdo a los nuevos partes meteorológicos.
Crecimiento industrial durante abril.
La industria creció 7,9% en abril respecto al mismo mes de 2010, señaló el informe de actividad industrial de la Unión Industrial Argentina.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 71%, cielo parcialmente nublado.
En Puerto Madryn, temperatura 10 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos.
En este momento se está flexionando.
Buenas noches.
Regresa desde lejanas provincias nuestro Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Eso es todo. Muchas gracias.
Buenas noches.
Ha sido un programa breve.
Hermoso.
Querido Barton, dé cuenta de nuestras próximas actividades.
Atención, mucha atención, señoras, señores. Mañana estaremos aquí en el Multiteatro.
¿Seguro?
Corrientes 1283. Pero...
ahí estaba.
El jueves volvemos a La Plata.
Qué bueno.
Al Teatro Coliseo Podestá. Estaremos allí haciendo el programa en vivo. Y la entrada es libre y gratuita.
Sí.
Igual que aquí.
Bien. Eso es todo lo que teníamos que decir. Sí, y ahora pase rápidamente a dar cuenta de algunos sucesos que le han ocurrido y que usted considera que pueden ser una enseñanza para otras personas.
Exactamente.
Porque le advierto que hay gente que vive solamente para convertir su vida en una enseñanza.
Bueno, qué lindo, ¿cierto?
No se limita a la experiencia particular, sino que hace de su vida un ejemplo. A veces bueno, a veces malo.
A veces
es muy
inútil.
Difícil vivir así.
Es tremendo, porque además...
Claro, porque la mitad del tiempo se le va a uno en encontrar el verdadero significado de cada acto, por minúsculo que fuere.
Claro, eso de que cada día se aprende algo nuevo...
No, se enseña en este caso algo nuevo.
No, particularmente.
Casi como 10 días que no aprendo nada.
Ahora, dígame, en este programa y en esta emisora...
En esta.
¿Se pueden hacer denuncias de las fuertes? No de las pavadas que andan en
Sí, yo voy a hacer alguna... Por ejemplo, si me regalaran un arco que me han regalado al pobre Palermo,
pobre Martín,
yo lo devolvería al grito de guárdenselo. Sí.
Métanselo en la cancha.
Qué horrible es donde que te regalen una. Esto es porque no se tiene, digamos, la suerte de poder diferenciar la cosa del símbolo.
Claro, es cierto.
El símbolo y la cosa son una.
¿Qué sería de los dijes con las autoridades del Club Boca Juniors, no?
¿De quién?
De los dijes y diretes. Los dijes, digo, que representan un objeto, pero en miniatura. En vez de
claro.
Claro, es para claro. Eso que surgen.
Un dije, bueno.
Claro.
Pero justamente regalarle un arco es regalarle la cosa, una cosa que además no tiene en sí misma un mérito, sino que es al mismo tiempo símbolo.
Sí, señor.
Es una cosa que es símbolo de un juego y una destreza. Pero mide 7 metros.
Claro, para ponerlo en el living de la casa.
Así que daba lo mismo ese arco que otro de oro.
Pequeñito.
De 10 centímetros.
Colgante.
Que mucho más lindo, lo ponías arriba de la mesa.
Tiene un mérito el arco y es que logró transformar a Lucas Biatri, mi amigo, el de las farmacias, en un humorista. Que dijo que ya que le regalaban a Palermo un arco, porque a él no un banco.
Es
casi un chiste. Fantástico. Para Lucas, mejor
fantástica
que andar en la peluquería.
La de Lucas Biatri.
Sí, además el arco no es más propio del arquero que del goleador.
Bueno,
sí, igual, no importa. Mismo, se retira un arquero y que le regala en
el
un
arco. Claro.
Con una cosa así. No tiene sentido.
Ahora va a empezar, se ha inaugurado una nueva serie de regalos así, de cosas y no de símbolos, como dice usted. Agárrese. Agárrese porque en cualquier momento le regalan a vaya a saber quién.
Por ejemplo, a un piloto de muchos años un avión entero. Un avión
sí,
en propio tamaño.
Sí.
Pero el avión tiene...
Tiene su uso, sí, ya sé.
Tiene una utilidad.
Te lo puede incluso vender, llegado el caso.
Pero un arco...
Pero un arco, ¿qué haces con un arco
con
solo?
Uno solo.
Además, un arco sin cancha es la cosa con menos sentido del mundo. Un arco parado así no significa nada.
Ahí
bueno,
está el París.
Tienen
el París
medio.
Pusieron uno y ahí está.
No, tampoco significa nada sin triunfo anterior.
Claro, más bien.
Tienen por lo menos Palermo va a tener medio quincho. Se pone otro arco y un techo.
No se haga el vivo con Martín.
Unas pajas arriba y ya
sí, tiene un lo mismo una vez.
Lo tiene que llevar a poner en un jardín. ¿Dónde lo va a poner?
Después yo quiero hacer también una denuncia muy pequeña, muy breve. ¿Qué es esta? Hay muchas personas que están... Tengo miedo.
Por favor, no, sea valiente.
Tengo
miedo,
porque
Alejandro.
Hay muchas personas que están denunciando a los estúpidos.
Ah, no.
¿Entiendes?
Sí.
Presenta y dice, bueno, mire, los que participan en tal programa son todos unos burros y unos estúpidos. Pues viene otro y dice, yo no discuto con estúpidos ni con burros.
Si no me atrevo.
El tercero viene y dice, bueno, pero ¿qué quiere usted con esos burros y estúpidos? Tengo miedo porque... veo rebotar las balas muy cerca.
Claro.
¿Por Porque yo, en realidad, sí soy muy estúpido y muy burro.
Uy, ¿qué quedará para
ahora,
nosotros?
Claro, en cualquier momento me van a denunciar. Lo que no veo es quién designa el escalafón de los piolas. Diría mi amigo el gordo Joseph, soplan muchos vientos de piolas por acá.
Demasiados.
Sí. ¿Quién es el que otorga el título de piola? ¿Quién dibuja el canon de piola? Yo he oído decir incluso, en un foro que no quiero nombrar, bueno. Porque yo seré burro, pero no vigilante.
Ahí está. Pero no buchón, ¿me entendiste?
Nosotros los piolas podemos discutir entre nosotros, pero no con los tontos. Me alarma un poco. Me alarma, sí. Ya le digo,
me da vergüenza,
porque yo formo parte de ese batallón que está siendo denunciado y expuesto. Pero también porque me parece que cualquiera se designa a sí mismo fiscal del universo y procede a digitar aquellos que él considera estúpidos.
Claro.
Después de incluirse en el canon áureo de los
piolas. De los piolas.
Yo pediría amainar un poco.
Por favor.
Y especialmente a los piolas, que son los que están siempre en acción. Ya que el que es burro no se atreve a denunciar al otro por piola.
Pero dan
ganas. Yo sí. Pero yo sí. Denuncio que hay demasiados piolas.
Dice una bella copla, cualquier gato con tarjeta se las da de gran señor y los rochos, no los chorros, Jorge, y los rochos se dan cita en el campo del honor.
Sí, es verdad. Pero sí, eso sí. Solo digo, eso solo digo. Estoy preocupado, no sé de dónde, claro, porque en general el piola no dice que es piola.
Y deja de serlo en el momento en que lo dice.
Sí, pero además le voy a decir algo, la inteligencia se revela en acción. Se revela en acción.
Muy bien.
En acción. Yo los tipos inteligentes que conocí en mi vida no tuvieron que decirme, ¿sabes una cosa? Yo soy inteligente. Hablaban de cualquier cosa y ya estaban, les hacía ruido la cabeza. Pero más que eso, establecían relaciones, descubrían incluso relaciones que a mí no se me habían ocurrido. Ponían en entredicho cosas que yo daba por sentada. Veían señales. Allí donde no había visto nadie ninguna, pasaban frente a una puerta roja y decían algo de esa puerta roja que nadie había dicho antes. Pero lo que nunca decían era, yo soy vivo, yo soy inteligente, yo soy intelectual, yo soy artista. Nadie decía eso. Tocaban el piano y vos te das cuenta inmediatamente. Ahora, algunos de los piolas que denuncian a los estúpidos, conmigo no se han metido, no se dan ni siquiera cuenta de lo estúpidos que son. Digo, algunos de esos tipos, yo no los he visto nunca caminar sobre el mar.
Jamás.
No he visto que me deslumbren. No he visto que me deslumbren. No he visto la pólvora que han inventado. Así que estoy un poquito preocupado. Y creo que no le haría mal a la nación que los piolas disimularan un poco.
Al país, la nación, se refiere usted a la nación.
Sí, a la nación. A la nación, sí,
mala. A la nación. Que los que verdaderamente son piolas disimularan un poco esa condición y la hicieran emerger fatalmente a través de acciones inteligentes. Eso es todo lo que quería decir. ¿Qué más puede decir? Alguien que ni siquiera figura en la lista de estúpidos.
Tengo tantas ganas de pasar por un estúpido elocuente que no se imagina.
Señores, vamos a llamar por teléfono a Patricio Barton. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy
¿cómo
mal.
Estás?
Le pido perdón a los oyentes.
¿Qué le pasó? Porque
mi
no
voz
estaba,
es sí. Peor que la de ayer. Después le voy a contar.
Pero ayer no estaba así.
Ayer ya estaba muy mal y hoy peor.
Debe haber estado mirando algún programa de tele.
No, después le voy a contar ¿no? La historia de
su disfonía. Bien.
No quiero aburrirlo.
Bueno, mire, yo en verdad tengo una denuncia mucho más fuerte que esa que usted acaba de hacer.
¿Qué cuál?
Cualquier denuncia es más fuerte que
sí. esa. Sí, seguramente. ¿Qué está pasando en los bares de Buenos Aires?
Ahí está.
Ahí está. Me estaba preguntando yo el otro día con el señor.
Sí, señor. Estábamos los dos en un bar.
Preguntábamos uno al otro y no nos contestaba.
¿Eh? Nos decíamos, ¿qué está pasando en los bares, eh? Y él me decía, ¿eh?
¿Usted por qué lo pregunta? Disculpe.
Que a las 5 de la tarde se les terminan las medialunas.
Eran las 5 en sombra de la tarde.
Eso tiene la culpa el gobierno.
Sí, señor.
Que inmediatamente...
¿Por qué no hablan de eso?
Claro. Debería legislar al respecto. ¿Cómo puede ser que uno entre, incluso en un bar donde no te avisan que no hay medias lunas?
Ah, porque
claro, ya se sentó.
Un cartel en la puerta, medias lunas no hay.
Lockout.
No, te hacen entrar. Una vez que te sentaste...
Ya está, ya está. Vamos.
Incluso pedís un café con leche y no te dicen nada.
¿Ah?
Y tres medias lunas. Medias lunas no hay, te dicen.
Recién.
Cruzar la calle de gusto, porque yo vi el bar, lo crucé...
Me acaba de pasar.
Además, 5 de la tarde, no tenés media luna, pon un kiosco.
¿Para vender media luna? ¿Usted?
Cerrar el bar. Además, las alternativas que le dan a la media luna. Dice, bueno, no hay,
eso es lo peor.
No hay media luna.
Claro. Son ofensivas.
Pero tengo,
y lo que viene después.
Es algo que nadie se comería.
Bueno, vamos, Alejandro.
¿Y por qué fabrican esas, llamémosle, no sé,
sucedáneos?
Facturas.
No, facturas, si hubiera facturas, mejor todavía.
Pero vamos, una
vacuna. Pero no son facturas los que te ofrecen, como
no,
era tu nombre.
No, es como...
No, te ofrecen, ponele... unos cuadraditos, unos brownies,
sí,
por
los
ejemplo.
Los famosos brownies.
Sí, pero no llegan brownies.
No sí, pero quiero no. brownies, quiero media luna. Y si no media luna, cuantimenos vigilantes.
Claro,
sí. O tortas negras.
O berlinesas.
Vamos.
Igual el brownie que le dan es como un brownie mutante. Que
no importa.
Casi pastafrola.
Es el mejor brownie del mundo, no tiene nada que ver.
La culpa no la tiene el brownie.
No quiero el imperial ruso tampoco.
Sí, sí.
No quiero.
Y después, ¿por cuántas de manteca sale una de grasa?
Bueno, depende de qué estemos hablando.
Sí. Experto en bares.
¿En cuanto a media luna?
Sí.
Y bueno, no, la Argentina se ha convertido en un país...
es Marcos Aguirre.
Que elige más bien la media luna de manteca.
Uh-huh.
Antes no era así.
No, dígalo.
Yo creo que se elige...
Hubo un cambio cultural. Hay un antes y un después...
¿En qué?
No me acuerdo de quién, pero...
Mantequita.
Yo creo que con el afán de acumulación, en general lo que se ha vuelto hegemónico es que la gente elige la medialuna de manteca porque es más gorda.
Ah, bueno.
Es por mezquindad, sí, señor.
Sí.
Porque es más grande.
Por lujuria.
Porque es más grande. No corre, se va a matar.
Ya va, sí.
El otro día, no deben correr. Ahora no importa porque esta persona ya se ha ido.
Sí, es más, ya se tropezó.
El otro día una señora mayor, ¿cómo podríamos llamarle?
La vieja, vamos.
Una vieja. No está mal.
No.
El lenguaje poético siempre nos saca de algún apuro.
Gracias, Alejandro.
Una vieja que venía corriendo, qué sé yo, porque terminaba el programa y tenía que ir a tomar... Vaya a saber qué colectivo.
Y sí, que se va al último.
No eran estas escaleras, usted lo recordará.
Sí, sí.
Y empezó a volar prácticamente por sobre los escalones.
Qué lindo.
En un vuelo rasante que amenazaba terminar de un modo trágico. Y yo mismo la sostuve.
No.
¿Usted la sostuvo?
Yo la sostuve.
En invierno.
Bueno, por supuesto, bueno, no sé si felicitarlo, es un acto de humanitario.
No, todavía me estoy maldiciendo.
Solo un descuido.
La vieja prácticamente cayó sobre mí.
Bueno,
y
ya estaba hecho.
Mientras rodábamos, me sacó el teléfono.
Esa señora...
Ella tiene nombre.
No, digo, esa señora mayor que usted no llama así, insistió en volver... ¿Y por qué va hacia la última fila? Porque
y para caer más pesada.
Que podría sentarse al lado.
Todas las personas que están en riesgo de caer van allá.
Van a la tercera bandeja.
Sí. Las tres últimas filas.
No se ríe, ingeniero, ahí está.
Donde hay nieves sempiternas.
Ya hay que subirla ahí a la señora.
Sí, hay que empujarla. Claro.
Y después ruedan escaleras abajo, sí, mientras que los que vinieron con ellas se hacen...
Sí, humo.
Se hacen humo.
Se hacen ceniza volcánica.
Se van para evitarse... ¡No
ahí
corra!
¡No corra! ¡Rueda que rueda lo mismo que una moneda! Corriendo.
¿Pero por qué corre?
Bueno, porque...
el octavo no va a... ¿Qué tendrá que hacer tan apurada?
Pasa quiniela,
ah,
la
me
señorita,
imagino.
Sí.
Pero por dos razón. Veces para el mismo lado.
Ahora, bueno. ¿Cómo me gustaría ser el motivo de una carrera tan alocada? Me pongo sí. triste porque nadie ha corrido nunca así por mí.
Ahora... ¿Ella corriendo delante o atrás?
No lo digas.
Porque es diferente, ¿eh?
Da lo mismo.
No se haga el vivo.
¿Escapando?
La vida es no un importa. Círculo, Barton, claro. ¿Qué importa? ¿Cuántos recuerdos?
Bueno, ahora, ¿qué le pasó a usted en algún bar? ¿Tuvo un
no,
altercado
señor.
Con un
montón? No, en un bar, no, no, en un montón de bares y del centro de Buenos Aires.
¿Tiene tiempo usted,
5
¿no?
de la tarde no tiene medialunas.
Sí.
No tiene nada, señor.
Bueno, no tiene nada.
Discúlpeme.
Escúcheme, los tostados, otro tema.
Sí. Los hombres tostados.
Yo le hago volver el tostado por lo menos dos veces.
Sí, señor, esta es la tercera vez que se lo traemos.
Bueno,
¿por qué lo
vuelta y vuelta lo que dice.
¿Qué le pasó ahora, señor?
Tiene que... ¿Por qué? No, atiéndame con ganas, porque... Un poco de entusiasmo.
Primero lo atendí con ganas, pero...
Sí,
¿qué,
ya la
¿qué le pasa?
No, ¿qué me pasa? No, que esto no es un tostado. Está... como un poco tibiecito. El tostado es tostado. Con pan tostado.
Puede estar tostado, pero no caliente.
Pero no caliente, loco.
No, no, y se lo pedí, ¿no? Se lo pedí bien tostado y con el que... Ahí volvió.
Se va a la tercera. Sí.
Tenemos que se siente.
Hola.
Ay. Ahora sí. Ahora sí.
¿Quién era? Yo que el de gorro. Intervengo el celular, pero bueno.
Bueno, a ver ¿qué si pasa sale. Con los tostados en los bares?
No, no
son
señor.
Muy buenos. Esa es una crítica injusta.
¿A usted le gusta, por ejemplo, que se lo pongan uno sí. arriba del otro?
No, señor.
¿Cortado?
No me importa. No me importa nada. Lo sí. que me diga...
No, pero no quiere escuchar.
Para el hambre no hay pan duro, viejo.
Se le humedece con el calor. El último cosa? Tostado, si se lo apila.
Ahora,
está
yo le voy
mojado.
A hacer una pregunta técnica. Usted pide un tostado de queso y tomate.
Sí.
El tomate... ¿Lo meten adentro de la tostadora o se lo ponen después que lo tostaron?
No, se lo tiene que poner adentro de la tostadora.
No, señor.
Ah, ¿qué queda del tomate?
¿Sí?
¿Queda una cosa colorada?
¿Qué? No, no.
¿Qué culpa
papel
tiene
colorado
el
colorado queda?
Es muy desagradable.
Muy sí. desagradable.
No, sí. espera que no termine la frase.
Sí, pero tiene razón, sea
no.
lo que fuere que va
claro.
a decir.
Es lo contrario de lo que usted dice.
No, señor.
Ah.
Está equivocado.
Es entonces. Muy desagradable el tostado caliente con un tomate helado que sacaron de la
heladera. El tomate no recién. Es helado, señor, no es helado el tomate.
Pero
el tomate
muy frío,
natural,
señor.
Natural.
Natural, recién arrancado de la mata.
De la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
No hay, tomate natural en los bares, señor. El tomate
bueno,
está guardado en la heladera ahí.
Estamos
lo que pasa
es
que cuidado con el tomate.
Sí.
Porque el tomate es un gran concentrador de calor. Usted tiene, por ejemplo, el jamón, vamos a decir, a 42 grados centígrados.
¿A dónde?
En el tostado.
En el bolsillo para esa temperatura.
¿Tostado? ¿42 grados? En verano no hay necesidad ni de hacerlo, el tostado.
El jamón.
Saque el termómetro de ahí, Barton.
Si el jamón está a 42, el tomate está a 100.
Ah, sí, sí.
Sí, lo que es el mercado.
Si enseguida se pone caliente.
Sí.
Sí, porque tiene mucho agua.
¿Qué pasa con el jamón crudo cuando usted lo tuesta?
Sí, no se tuesta.
Natural.
Jamón crudo.
Se vuelve cocido.
Le sacan
le
el diploma.
Una cosa, un pedazo de goma le queda.
Le queda una panceta.
Como una panceta.
Sí, una panceta
sí.
Sí, la panceta sí.
La panceta bueno, merece ser tostada.
Algo, ahí tiene que intervenir el Estado.
¿Pero en qué va a intervenir el Estado?
El ministro de Salud, señor Daniel Filmus. ¿Cómo no?
No va a ir señor. Lugar por lugar.
A mí le dijo el ministro de Educación, Daniel Filmus.
No es ministro de Educación.
¿Cómo que no, señor?
Que los sándwiches de jamón tienen que cambiar radicalmente.
Sí, pero...
No. Eso me ha dicho que no...
Señores, es un clásico, el tostado de jamón sí. y queso, el pebete
pero eso
de
hay en los bares.
Sí, claro
otras
que
cosas
hay.
Hay que están ausentes completamente.
La medialuna, por ¿qué? Ejemplo.
Está desapareciendo un poco el pebete, no hay mucho pebete en los bares. O no sale, se dieron cuenta de que no...
Que la gente no lo pide.
No
antes,
lo pide.
Incluso ya con un cierto optimismo, hacían varios pebetes y lo ponían debajo de una campana de vidrio, pensando que alguno iba a venir, uno de esos. Pero ya no hay eso.
No, está mal visto.
La gente se hace hacer el sándwich a medida. Sí. No, no quiere que lo saquen de ahí, que el sándwich ya esté hecho. Sí, deme uno de esos sándwiches de jamón. Uno, cuando ve un sándwich hecho, piensa que su elaboración data de 2 semanas.
Carbono 14.
Sí, sí.
Y a veces
no
acierta.
¿En qué lugar? Pero en un lugar no lejos de aquí.
Incluso en la esquina.
Que tienen una mesa donde exponen las vituallas. Por ejemplo, empanadas.
Parece Guantánamo eso, sí.
Por ejemplo, sándwich o lo que sea.
Tortas.
Y tortas, pasta frola, todas esas cosas.
Masa dulce.
Mire, lo abro y no me desmayo porque yo soy grande. Y están ahí, uno no sabe cuánto hace que están. Porque incluso la renovación es como una especie de trasvasamiento generacional. Si el sándwich que estaba en última fila va progresando, aparecen sándwiches nuevos. En un punto ya no se sabe, no se diferencia el recién llegado del que ya está gerenciado allí. Por ahí te toca un sándwich ancestral.
Sí, sí, son los veteranos, sí.
Por otra parte, en la inteligencia de esta acumulación de alimentos, algunos insectos se hacen presentes y merodean.
Sí.
Merodean, no solo las inmediaciones, sino directamente el meollo mismo del alimento.
Sí, sí,
el
alma.
Dentro mismo.
Dentro mismo.
Sí, por eso hay lugares de los comederos de oficinistas de la calle Florida, del microcentro.
Sí, señor. Esa es una denuncia valiente. ¿Qué va a decir?
No, espere que lo diga.
¿Cómo que no lo de las acompañantes? Sí, señor.
No, digo, han, digamos, solucionado el tema de los insectos, así a la vista al menos, haciendo representaciones de los platos que venden, pero de fantasía.
Claro, porque si pusieran el verdadero sándwich, entonces verdaderas pandillas de insectos y roedores caerían sobre el mencionado manjar.
Pero aquí son platos completos, hechos como con cosas de goma, canelones a la Rossini, por ejemplo.
¿Y pero qué necesidad hay de exhibirlo? Como si uno ignorara el significado
de la expresión canelones a la Rossini.
Lo ponen canelones a la Rossini.
Sí, y no solo eso, sino como si ese canelón de goma fuera más invitante que el texto que diga canelones a la Rossini.
¿Para qué es? Discúlpeme que me meta en la conversación.
Sí.
Es para los extranjeros que, desconociendo el idioma,
claro,
no saben decir correctamente canelones a la Rossini. Sí. Sino que le resulta mucho más fácil señalar
cuesto.
An comme ça, le dicen. Y entonces el tipo le trae el mismo canelón de goma.
Sí,
y
si
lo comen y van a parir diciendo
que
en la Argentina los canelones parecen de goma.
Estamos fabricando insectos de goma y roedores de goma para ponerle a los sándwiches
de
goma.
También. Claro.
No funcionó.
Bueno, no, creo que eso es para la atención rápida, vio el self-service. De esos comederos. Uno pide por número y dice, dame el menú 18, el 4. Y entonces lo tiene, supuestamente es más invitante ver la cosa. Como el arco de Palermo, ver la cosa y no el símbolo.
Ahora, un último asunto, el baño. El baño de los bares está limitado en su uso a los clientes.
Está reservado para uso de los clientes, señor.
Usted habrá visto ese cartel. Buenas tardes.
No, buenas tardes no
a
es.
A veces ni buenas tardes. No. Ya te dicen, el uso del baño está reservado a los clientes. Yo ni siquiera pregunté. Bueno, yo llego a su casa y usted me dice, el uso del baño está reservado
a los parientes, no, sí, claro.
Esas personas que te rechazan antes de postularte.
El amor pasa muy frecuentemente.
Muy frecuentemente. Mirá que no te voy a dar bolilla. ¿Qué me importa?
¿Qué me importa? Escúchame. Sea sonsa.
Peor, pida la llave al cajero.
¿De la mina?
Ah, no, sí. Claro. Incluso el cajero levanta la llave y la muestra.
Sí, sí. Es como el cabecitero. Va pasando los clientes y se la tiene en la boca.
Está desesperado, señor. O te la da.
¡Ole!
El señor está desesperado.
Mira cómo camina, qué raro.
Y peor cuando le dice, no, está ocupado, recién fue el señor de aquella mesa.
Sí.
Entonces usted está esperando a que venga el señor. Y cuando el señor viene con la llave mojada.
¿Perdón?
Le dice.
Qué linda novela costumbrista.
No, ahora, ¿cuál es el alcance jurídico de la frase el uso del baño está reservado a los clientes. Se entiende por cliente el que ha consumido.
Sí.
Bien, sí. Ahora, esta consumición, mozo, ¿se debe verificar antes de la concurrencia al baño o se puede hacer a posteriori?
Y no, usted puede prometerla.
Señor.
Pero, si yo le prometo...
Las veces me ha pasado.
Porque yo a veces, con tal de ir al baño, le prometo hasta casamiento.
Incluso, no me haga hablar.
No, pero...
Y después no le cumplo que usted me va a obligar.
No,
ahora
usted...
se come...
¡Epa!
Usted me pide algo... Así, como de pasada para ir al baño. ¿Qué se va a servir? Yo se lo voy preparando.
No, no, póngalo en la mesa, no me lo lleve al baño.
No, no se lo voy a llevar al baño.
Una lágrima.
Yo se lo llevo a la mesa. Y usted pone de sí.
¿Perdón? De sí.
Alguna pertenencia.
Ah, por ejemplo, un piloto.
Claro, deja el piloto, una agenda, algo sobre la mesa.
No tengo agenda, ¿quiere que vaya a comprar una?
No, le digo.
Ya, porque hasta ahora me tuve que comprar un piloto, una agenda, tomar un café con leche que no quería, sin todo? Media luna.
¿Todo por qué?
Todo para ir al baño.
Ya mejor, la próxima vez, ¿sabes qué?
Claro.
Otra que los kioscos.
No, bueno. También está el que va al baño.
Sí.
Y
un servidor.
Burla,
sí, a los que están en el baño.
No, a los que están en el baño, no.
¿Qué hace?
Esa reglamentación hace el ademán de que se va a sentar y apenas posa su sentadera en la silla.
Perdón.
Se levanta.
Se levanta, como diciendo, ay, me olvidé, voy
está,
al baño.
Ya, me claro. Senté, soy cliente. Voy al baño.
Y después se raja.
Habría que restringir esto a los habitués de un lugar. Que uno demostrase su concurrencia al lugar durante 2 meses, por ejemplo.
Claro, eso debería ser
el señor Europreto.
El cliente es el que viene siempre.
Claro, vamos.
O sea, el baño, buenas tardes, no es para cualquier advenedizo. No se crea con que vino 3 veces
y
ya le vamos a dejar usar el baño. No, señor.
No,
es para gente de confianza.
No, pero ¿qué confianza? El baño es de uso público, esto es un lugar
público. No, señor. Para eso el Estado, y una vez más...
El gobierno...
Tendría que edificar baños.
Sí,
pero
señor.
Entonces, señor, usted es un soviet directamente. Todo dice que es el Estado.
No soy un zombi.
Lo conozco y doy fe que el señor se despierta cada tanto.
Usted es un piola, entonces. Es un piola que denuncia zombies.
No, señor. El Estado puede ocuparse de aquello que no se ocupa
nadie.
La actividad privada.
Claro.
Las empresas privadas no construyen baños así como así. Siempre...
Playa estacionamiento.
Cuando hay un baño... Atrás viene algo,
sí.
Una confitería,
sí.
Un cine,
una autopista.
Un teatro, algo. Pero vos cada vez que ves que empiezan a construir un baño, decís, chao. Acá alrededor de este baño viene algo.
Baños para todos, señor.
Otra cosa, señor, hablando de baños, ¿por qué las sederías no tienen baño?
Ahí está.
Porque cuando uno va a comprar seda...
No, señor,
sí.
Sedería, si usted me dejara.
En general, no... No concurre al baño, no hay una estadística hecha.
¿Qué ha escrito eso?
Que va al baño.
¿Qué? Entonces basta con entrar a una sedería para entrar.
Perdiéndose finche.
Sí, claro.
Pero lo mismo ocurre.
En un estado de constipación.
Perfecto.
Lo mismo ocurre en una ferretería.
Ah, no, que no van al baño los ferreteros.
Dame 2 de 3 cuartos.
Sí, a tanto andar entre tornillos.
El frío, ¿cómo no les hace nada, no?
O en un kiosco, por ejemplo.
El kiosco a mí me pone como loco.
No, el kiosco no, porque tiene razón.
Y sí, señores.
Tendría
sí.
que tener también.
Tendría que tener un baño al paso el kiosco. Como
en todos los lugares.
En el banco ahí sí hay baño.
Sí.
No, hay baño en el banco.
Sí, ¿cómo? ¿Qué?
Lo que no se puede es tener celular, pero ir al baño, sí, lo que quiera.
No, me parece que no hay baño.
¿No hay baño?
Son todos bancarios. Son.
Buenas tardes, soy una señora, que vino a hacer un depósito.
Hay liquidez en este banco.
Bien, vamos a dar lectura a algunos de los correos que han llegado, que han venido mezclados también con gente que nos escribe a nuestro Facebook. Hoy hemos tenido la noticia de que nuestra página efectivamente transmite el programa y que tal como sucede con la página de Radio Nacional, se corta. Así que hemos igualado... Nosotros, que somos meros particulares, la tecnología de las grandes emisoras.
Muy bien.
Bien, la alternativa es, y la reiteramos, para los que escuchan el programa por internet, si entran todos al sitio de radionacional.com.ar y escuchan ahí directamente, ahí colapsa cuando hay muchos oyentes.
No, ojo, eso es mentira.
La alternativa, espere, la alternativa es ir al link donde dice emisoras.
Sí, viejo.
Hay como 20 y pico emisoras de Nacional en el interior y escuchar a través
de alguna de ellas.
De alguna de ellas. Por ejemplo, hoy uno me dijo que la de Río Grande.
El sí, hasta que escucha, lo dijo usted,
claro,
ahora.
Hasta ahora.
Ya está. ¿Y no se escucha con acento el programa? No,
no, no se sí, escucha igual. Sí. Pero hay muchas, ¿eh? Va probando ahí y claro, en alguna va a escuchar.
Total, no tengo nada que hacer.
Sí.
Mensaje y si no, prenda la radio.
Mensaje de María Sintra. Gracias por el Chopin, dice. No sé de qué está hablando.
¿Quién dice?
María Sintra.
Ayer tocó una pieza
no,
de Chopin.
No, pero la toqué muy mal.
Estoy muy contenta, dice ella, porque la tocó muy mal. Me hizo volar de alguna manera, más allá de la décima planta, bueno, en sentido décimo piso, supongo.
Querido negro, te escucho desde que tenía 14 años y ahora a los 38 han pasado muchísimo. 24 exactamente.
Hola Alejandro, te mando saludos desde Chile, dice Jennifer Villagra. Lindo nombre para un boxeador. Escucho tu programa gracias a mi papá que es camionero y que viaja por la Patagonia Argentina. Saludos también para él, se llama Miguel Villagra, alias Cacharro. ¿Qué hace, Cacharro?
Aquí Gastón Aro dice que es de Uruguay, pero está en Dubái, en los Emiratos Árabes.
Ah, sí.
Uruguay.
Y está trabajando allí, leyendo la Divina Comedia por estos días. Que
pero
la están
irse a leer la Divina Comedia
hasta
a Dubái.
Imagínese.
Dice, por...
¿Por qué no va a leer las mil y una noches a Venecia?
Pero déjelo.
Amigo, yo...
No sea envidioso.
Es una bronca, mira.
Que está haciendo 40 grados en Dubái.
Sí. Ah, está fresco.
Sí. Dice que se va a poner mejor aún.
Sí.
Lo considera, parece que eso es bueno. Va a venir por Buenos Aires. Y quiere mandar un material sobre Leo Maslía. Dice, si lo conocemos.
Nuestro Leo Maslía, no, claro. Conocemos. Gran amigo. Sí, claro, querido
sí,
amigo.
Sí, sí.
Bueno, Mauro Engemann dice, hola, soy de la ciudad de Colón, Buenos Aires, pero vivo en Capilla del Monte, Córdoba. Quiere que vayamos a actuar en Capilla del Monte, Córdoba. Ahí sí que no nos deben escuchar.
No. En Capilla del Monte tenemos oyentes, ¿eh? Han llegado.
Sí. Che, Capilla del Monte no es el que tiene la calle principal techada.
Sí, muy bien, Barton.
Sí,
cerca
tiene...
del Uritorco.
Y sacan todas las mesas a la calle, los bares.
Es el fin del Valle de Punilla, ¿no?
Ah, es después del Valle de Punilla.
Sí, después.
Claro. Después. Bueno. Uh-huh. Ahí cerquita está San Marcos Sierra, también, donde está nuestro amigo Quique Pessoa. Bueno, hola, dice Sebastián Morales, como su nombre lo indica, felicito a ustedes por el excelente programa. Soy de Río Gallegos, pero no sé si llega. Hasta hace un mes aprox escuchaba en una FM que repetía La Venganza. Bueno, si saben o tiene alguna novedad, les agradeceré.
En el Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, Matías Macaya, Martín Candela, Aravena, Romina Magdalena Barro, Boro Zárate, Laura Serrano, Ignacio Estela y más, están muy felices por la presencia de ayer de Gillespie en el programa.
Estuvo Gillespie.
Estuvo, qué lindo Gillespie.
Sí, parecía mentira, está igualito.
¿En serio? Nunca falta un buen trompeta. Soy Luciana, tengo de Gillespie, Luciana Manso. Y quería contratar a Gillespie para que en el verano me infle la piletita de mi hija. Porque cada vez que la quiero inflar estoy soplando 2 horas. ¿Cuál es el precio por inflada, Guille?
Federico Frigulietti dice, acabo de leer Bar del Infierno y me pareció genial. Un saludo para vos, Barton, y Jules, y todos. A ver cuándo se dan una vuelta, pero por Pergamino.
Pergamino.
Lucía Minkiewicz, amigos de La Venganza, me llamo Lucía y Minkiewicz también. Soy estudiante de comunicación. Debo decir que me sorprendí al enterarme de que los aplausos no eran grabados.
Ah.
Lo que es estudiar comunicación.
No son grabados.
Las risas sí son grabadas.
Sí, tenemos reidores contratados.
Barton, acá te amamos.
¿En dónde?
No
acá.
Sé, pero acá. Te amamos, dice. Tenés un timbre de voz espectacular.
Lo hizo, lo hizo. Golpea que te van a abrir. Federico Nahuel, lindo, ¿no? Dice, hola equipo de La Venganza. Hace 3 años que lo sigo, pero no los puedo alcanzar. Ja. Tengo una pregunta para Dolina. Esta semana vimos en la Facu que Agnès Heller piensa que el arte y las ciencias alejan al hombre común de la rutinaria y repetitiva vida cotidiana. Sí, una tesis, ¿no? ¿Lo cree así realmente?
Sí. Soy Lucía desde Uruguay. Hola. Te escucho todas las noches desde hace mucho tiempo. Esperemos que... Ah, no, espérenos, que vamos el 27 de junio con novio para Buenos Aires.
¿Para qué? Entonces, ¿qué? ¿Para
querés ser mi novio a la distancia? No.
No.
Usted ya tiene un novio próximo.
Claro. Encima se lo trae.
Encima me lo trae.
Para mostrárselo. Bueno.
¿Quién sabe? A ver, Dolina, ¿cuándo va a hablar de los galos? Le dice Eduardo Castaño.
¿De los qué?
Galos.
¿De los galos?
Working Gatorix, supongo.
Sí, sí, ¿no? Sí, todos esos.
No sé. Después le pide amor en Budapest.
Ay, hablamos de las gálicas, sí.
De velo gálico me hablaba hoy una persona.
Hemos hablado más de una
vez. César.
Están todos del lado de lo inefable, grita Erika Wolfdahl. No dejes de escribir nunca un libro tras otro.
Ah, bueno.
Ah, como asentado. Sí. Bueno, muchas gracias. Dice un montón de cosas, todas gratas, ¿eh? No tengo más pedidos, tengo pocos.
A ver, acá tiene más.
No, pero sería conveniente egresar de este territorio.
Le leo este nada más porque viene desde el sur, Comodoro, dice, yo pensé que era Comodorio. Pero para no aburrirlos con las cenizas, les cuento que por estos pagos la audiencia del programa mide bastante. Me llamo Ireneo, como San Ireneo, 28 de junio, padre de la iglesia griega.
Como Ireneo Funes.
Y cuando me presento por cualquier trámite me ponen Ireneo. No, corrijo, ese es Ireneo Funes, personaje de ficción de Recordando a Molina.
No, era Ireneo Funes.
Soy Ireneo, como el masculino de Irene, diosa de la paz. Es inútil, en otro lado pasa lo mismo.
Ireneo era Leguizamo.
Claro, Ireneo Leguizamo solo. ¿Cuánta gente es del Club Dolina? Una buena noticia. No está mal una letra alterada del nombre para cuestiones del fisco, donde uno pasa a ser otro. Aprovecho para ir hoy al aniversario del Che, cuya familia, Guevara Lynch, tenía los campos donde está la vieja estación de ferrocarril Ireneo Portela Varadero. No, negro Ireneo. La familia del Che Guevara era Ireneo y Ireneo Guevara de la Serna, no Guevara Lynch. Guevara Lynch es el papá nomás.
Bien.
Bien. Lamento, pero bueno.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Luisa de Prusia, una mujer muy hermosa. Luisa de Mecklenburgo, casada con el rey de Prusia, Federico
Guillermo.
Bueno. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual pueden ustedes intimar. Permiso.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Lo todo en la Copa América 2011 está en Nacional y se escucha en todo el país.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En junio, Haciendo Cine te presenta Obsesión por el Western, Avalai y Vaquero, dos grandes películas argentinas que desafían el imaginario de un género poco transitado por el cine local. Michael Bay, una mirada no tan pesimista sobre el director de la saga Transformers. Cannes, todo el escándalo, la política, el glamour, los negocios y el mejor cine en el festival más importante del mundo. Industria, el crowdfunding, es la nueva esperanza para el cine indie. Alcances y límites del incipiente modelo de financiación colectiva vía web. Pablo Solars, el Charlie Kaufman argentino, guionista de grandes comedias, se lanza como director con Juntos para Siempre. Además, ¿qué pasó ayer? Parte 2. Shana, lo que más quiero. Siempre nos quedará París. El nuevo libro de José Pablo Feynman y más. Pedí Haciendo Cine en todos los kioscos.
Revistas Culturales Argentinas.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí. Y el jueves haremos el programa en vivo desde La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, hablaremos de Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que calculo yo, toda vez que era príncipe de Prusia, pertenecería a la familia Hohenzollern.
Sí.
Que es mucho decir. Luisa era hermosa, pero muy hermosa.
¿En serio?
Muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo.
Pa.
Un capricho.
Claro.
Un capricho es mucho mejor y más persistente que un amor.
Un capricho y quizás una mentira.
¿Cómo también, sabe, ¿no? Sí. La quiero a ella y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo, repitió. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su vida.
O más de una.
Sí. Yo casi no digo otra cosa. Bueno, de modo que si hay alguien que no ha dicho todavía esto,
por favor,
que se apure.
Con la primera persona que tiene cerca, no.
Porque enseguida viene el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias. Nada de jugar toda una carta, porque
todos los huevos
también un poquito al de costado. Ay, mirá, si, por ahí viene un amigo y le dice: ay, mirá si no te quiere. Oh. Bueno, entonces busquemos una en segundo lugar, esas cosas. Bien. Bueno, no importa, todo esto no importa nada. Pero sí, es lo único que importa de la charla.
Claro.
Si vos querés a una y es la única que te interesa del mundo y no te quiere, ¿Qué tenés que hablar? Nada.
Nada.
¿Ibas a estar en un programa hablando del emperador Federico Guillermo de Prusia? ¿O del rey de Prusia? No, nada.
Aguante Napoleón.
Bueno, era muy linda. En las representaciones que sobrevivieron hay algo de neohelénico, pero eso no importa demasiado. Es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. En el usufructo de esa belleza reside el punto central de la historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX. Y finalmente es una historia napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos, de los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo, ya que le gustaba mucho el baile, tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente, lo que no quiere decir que lo uno fuese consecuencia de lo otro. Estaba embarazada, ya estaba embarazada, y estaba en medio de la milonga, y en un momento le dice al compañero: voy a dar a luz y vengo.
La gorda.
Si me disculpa el señor, voy a dar a luz y enseguida vuelvo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, que era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir a las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Llegaba el verano, la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel. Entonces allí se mezclaban los nobles en partidas de cartas y juergas, etc. Y hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido era un tipo bien parecido. Bien parecido al Charcho. Bueno, hasta allí viajó también Luisa, y parece que ella se enamoró del zar, a pesar de que, como hemos dicho, era casada. ¿Qué tal? El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que todos ustedes ya estarán imaginando.
Siempre el gran chevasto, sí.
Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. ¡Ah! Ahí había algo.
Te explica todo.
O quizá no. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otras dicen que no. Listo. Ambos nos hacen perder tiempo. Los que aseguran que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos. Incluso aquí, en el multiteatro, ¿sí? Si hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de un espía francés. Clarísimo. Y debe ser denunciado a la autoridad. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de firmar un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Bueno, Federico Guillermo fue convencido y firmó la alianza con Rusia. La verdad es que no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Sí. O al menos me importa a mí.
Sí.
A ellos sí les habrá importado. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. A aquella alianza no le fue muy bien.
Ahí está tampoco.
Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz, y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que fueron famosas, porque allí decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando, incluso enterado de la beligerancia de la reina. El boletín del ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y el emperador dijo: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Así que en octubre de 1806 Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. ¿Y dónde viajó? A Memel, al lugar donde iba a veranear, pero aquel lugar se había vuelto espantoso. ¿Vio cómo son las localidades veraniegas que de una temporada para otra cambian, como aquí en la Argentina?
Sí.
¿No? Las instalaciones estaban derruidas, se habían ido todos. Mientras tanto, el zar Alejandro estaba en Tilsit.
No está Tilsit.
Nada menos. Negociando una tregua con Napoleón. Se reunieron en una isla en medio del río, el río que es el río Niemen, que es el que pasa por Tilsit, un lugar que ahora convenientemente ha cambiado de nombre, se llama Sovietsk.
No creo que ahora se
pero
haya
creo,
cambiado. ¿No?
Creo que ahora le deben haber cambiado el nombre de nuevo, y quizás se llama incluso Tilsit.
O Luisa, vaya a saber.
¿O qué?
O Luisa, digo.
Sí.
Yo como son los occidentales.
Bueno, queda muy al oeste de Rusia, también sobre el Báltico, no lejos de donde veraneaba esta gente. Ahí, tampoco lejos de Letonia ni de Polonia, por ahí queda Tilsit, que ahora no sé cómo se llama.
No, vaya a saber, claro.
Bueno, digo por si alguno va, ¿no? Porque por ahí uno está recorriendo Europa, gastando una fortuna en remises, buscando la ciudad de Tilsit, que ahora no existe, le han cambiado el nombre, como sucede. Ahora se llama, ya tampoco se llama Sovietsk.
Ahora que llegamos se llama de otro modo. Fío.
Basta con decir Soviets y poner una K.
Sovietsk.
Bien. Y el remisero los deja con toda seguridad. El caso es que se reunían en una isla en medio del río. El rey Federico Guillermo, el rey de Prusia, mientras también estaba en el zar de Rusia y Napoleón. Bueno, en realidad solo estaban en la isla, estaban el zar de Rusia y Napoleón.
Napoleón, claro.
Y Federico Guillermo estaba en la orilla del río, bajo una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento alguien pensó en usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Y entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió, yo como es uno. Mientras la reina lo consideraba, cruzaban apuestas. Voy a que sí, voy a que no. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento, y cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió con cumplidos acerca del vestido que ella usaba.
Muy bien.
La mina le decía: Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad de Prusia? Y él le contestaba: qué lindo vestido que se ha puesto.
Qué grande. Eso es política, ¿eh?
Los cronistas franceses, hay que dudar entonces, dicen que ella le envió una nota en que le ofrecía quitarse para él el vestido que tanto le había gustado. Pero no sé si es cierto, ¿eh? El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio cayó, la Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Mucho después, en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Por su parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo ni siquiera asistir a la caída de Bonaparte porque murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810. Tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Bueno, qué sé yo. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esa. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro. Lamentablemente no es así. Yo he creído mucho tiempo, ¿eh? Esto, que había algo teatral en la vida, entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, ¿no?
Claro,
esperaba
claro.
Simetría, que no se producían. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Bueno, todo eso es mentira, ¿no? No espere que nada vaya a ocurrir por simetría o por prurito artístico, y mucho menos por merecimiento.
No.
Eso sería el colmo de la superstición. La mina se murió porque se murió.
Chao.
¿Está claro?
Sí.
Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, su hijo, el hijo de Luisa, que todavía era el rey Guillermo de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Bonaparte.
Napoleón III.
Contra otro Napoleón, Napoleón claro. III. Una guerra que esta vez Prusia ganaría.
No.
La famosa guerra franco-prusiana. Bueno, esta es la historia de Luisita de Prusia. ¿A quién quiere dedicarla usted, querido Jorge?
A ver, yo creo que la belleza de Luisa merece una dedicatoria, pero son mejores dedicadas personas que se han portado mejor con el emperador de Francia, que pese a lo suyo, pese a ese bonapartismo que tanto nos denuncian los populistas como uno, tuvo gente que lo vio mejor. Sin ir más lejos, la chica de la Malmaison, ¿no? Josefina Beauharnais,
sí.
O María Walewska, una amiga polaca que tanto...
Una polaquita este que programa. También hizo lo mismo que Luisa. Ya que ella también sedujo a Napoleón y pidió piedad para Polonia.
Justamente. Ahora, apoyemos a esas muchachas, digo, en general apoyemos a las muchachas, pero digo, a esas que mezclan el amor a la patria con el amor hacia el hombre que ellas quieren, porque hay otras, es quizás el estilo de Dolores Hayes, pensando en Nabokov, que hacen una especie de maniobra comercial que nunca da buenos frutos, ni para la patria, ni para ellas, y menos para el galán en cuestión, porque detrás de una negociación siempre está la trampera.
La trampera es la milonga que vamos a escuchar ahora y que nos dio el discotecario, a falta de otro mejor. Escucharemos esta milonga en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante, por favor.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Trampera.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 14 grados 3 décimas, humedad 66%. Carlos Tomada dijo que la ciudad de Buenos Aires no tiene un problema de presupuesto, sino de prioridades. Tras reunirse con trabajadores del sector salud, el candidato a vicejefe de gobierno del Frente para la Victoria se refirió a la importancia de coordinar los sistemas de nación, provincia y ciudad. Consideró que se trata de una deuda pendiente que se deberá abordar a partir del 10 de diciembre próximo. Advirtió además que el sector de trabajadores de la salud es el que acredita mayores índices de trabajo no registrado y precariedad general del empleo. Grecia vive una jornada de huelga general como protesta ante las nuevas medidas de austeridad que hoy debatirá el Parlamento. Los manifestantes, conocidos como los indignados, se propusieron rodear el edificio para intentar evitar que los diputados puedan entrar. El gobierno griego impulsa un nuevo programa de aumento de impuestos y la reducción del gasto durante los próximos 5 años. Así podrá seguir recibiendo ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
Sergio Batista no descarta convocar a Martín Palermo para que se despida de la selección argentina de fútbol. El entrenador dijo que podría ser en el amistoso frente a Albania. En otro orden, se refirió a las aspiraciones del conjunto nacional con respecto a la Copa América y dijo que el deseo es ganarla. Batista también destacó el nivel de Lionel Messi y calificó a Carlos Tevez como un jugador clave. El cielo está cubierto en Buenos Aires, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No escupa el asado, viejo. Nuestra habitual sección destinada a aprender a hacer un asado.
Sí.
Cosas que jamás debes hacer cuando preparas un asado. Forma parte de también de nuestro espacio titulado ¿Y a mí qué diablos me importa? Ya que pocas cosas nos importan menos que hacer bien un asado. De todos modos, nunca falta aquel que propone ese tema de conversación. ¿Cómo hacer un asado?
Bien.
En Argentina el asado es casi una religión.
Ah,
efectivamente.
Sí.
Ya es una religión,
es
diría.
Una religión,
sí.
Y estos son los 10 pecados capitales del asador. Después están los 7 mandamientos.
Sí, pecados de la carne son todos.
¿Qué idea es que las religiones tienen que tener pecado?
Claro, y mandamientos.
Sí.
Y asado. Bueno, primera cosa que usted no debe hacer, señor parrillero. ¿Mm? Usar alcohol para prender el fuego.
¡Oh! ¡Ay! Mirá qué cheroca.
¿Por qué no puede?
Eso es un cortapalo.
Alcohol, no, por ejemplo, que el parrillero antes de prender el fuego
se
incorpora un medio litro de semillón, digamos.
Eso sí. No, señor, el alcohol...
Sí, es muy malo.
Con H.
Es muy malo. Con que venimos como redentores, ¿no?
Salud.
El alcohol es fuego para hoy... Humo
para
mañana.
Sí,
le prende enseguida y enseguida se apaga.
Es como la vacuna.
Sí,
pero no será porque el alcohol le da al asado una especie de flambeado.
Sí, señor.
Está muy bien para un panqueque, pero no tanto para un chinchulín.
Sí, pero además el buen asador, usted sabe que la tradición del parrillero y todo eso.
Yo lo oigo hablar y me da.
Vámonos.
La tradición del parrillero dice que se tiene que valer de su ingenio para prender el fuego, de un fósforo, sí. Un
¿cómo
fósforo
hace? Por ejemplo, está, escribe el Quijote y el fuego aparece.
Inventa la rueda y el fuego se produce.
Y después provocar viento. ¿Usted cómo
ah,
provoca?
No, señor.
¿Cómo provoco viento? Después le cuento.
Pero lo tiene que sostener un buen rato.
¿A quién? Al asador.
El viento. Cuando ve que
yo
ya...
agarro el diario, le prendo con un fósforo y soplo.
Sí.
Siempre bueno, sí, eso. Pero ¿y el carbón dónde lo pone? ¿Y el,
no sé, señor. A ver qué dice aquí. Utilizar alcohol para invocar a la diosa de las llamas no solo acelera el proceso de incineración del fuego, y no, una porquería todo.
Sí.
Que nos priva de la previa con vino y quesito.
Quesito, cito a Cervantes.
La previa con vino y quesito. No quiero previa.
Conozco
ni vino ni quesito. Segundo, no eche al fuego cualquier leña.
No.
Sí, señor.
Leña.
La leña que se va a utilizar debe estar siempre estacionada.
Sí, claro.
En la puerta.
Sí, no circulando.
Sin humedad. Claro.
Lo escribió un uruguayo porque acá se usa carbón. En Uruguay usan leña.
Sí, sí.
Todavía hay árboles.
Las mejores variedades para hacer un asado son las de espinillo y Nian Dubai, no el quebracho, ¿eh?
¿No?
Nada de ir a sacar
los durmientes
del ferrocarril para hacer asado, como me han dicho que hacen los peronistas.
Sí, sí, señor, la verdad que dejamos de hacerlo porque ramal que para, etcétera.
Sí, sí, ni mucho menos el roble o el pinotea del parqué.
El roble de Eslavonia, señor.
Es sí. importante el efecto chimenea.
Ah, no. ¿Qué?
El efecto chimenea que usted provoca.
Dígamelo a mí.
Sí. Papá Noel, un placer acá.
Usted pone el bollo.
¿El bollo?
Sí, el bollo de papel.
Sí,
un bollo de papel X, rodeado de carbón, marca X.
Sí.
La misma marca del papel.
Con la misma marca, sí.
Con maderitas formando una especie de cono alrededor del bollo.
Sí.
Y le deja un agujero.
Ah, no.
Arriba, es importante lo del agujero.
Sí, sí, dígame lo mismo.
Entonces, al prender de abajo, tira para arriba y el
claro,
fuego crece.
Es como si fuera una chimenea. Usted
exactamente,
lo ha dicho,
el efecto
y
chimenea.
Y lo hemos comprendido perfectamente. Hay que tener paciencia, dice aquí, porque un leño grande tarda una hora y media hasta que está listo para calentar nuestro asado. Estoy muerto de hambre.
Sí.
Pasa una hora y media y lo único que he conseguido es prender el leño.
Un quesito.
Y el asado está ahí muerto de risa arriba de la mesa todavía.
Ya pidió pizza.
Bien, dice, señora,
sí.
No tape la carne con papel de diario.
No.
Nunca vi tapar la carne con papel de diario.
Sí,
¿para qué?
Por las moscas, por...
Una vez que lo puso en la parrilla, las moscas ya no van. Se cree que eso es estúpida, la mosca.
No, además, discúlpeme.
Me parece que es casualidad que no va la mosca.
Son
la, mosca
la mosca
dice, me pongo ahí y me mando para mí asada también.
Además...
Me hacen al espiedo, dice.
Vamos a vernos clasificados, dice la mosca.
Si me pone a elegir entre diario y mosca, le elijo la mosca.
Igual que los de los diarios.
Según qué diario.
Arriba de la
según
carne.
Que mosca.
Sí, ¿cuánta hay ahí?
Dice, uno de los grandes temores de cualquier asador es que la brasa no alcance, entonces una cosa. Bueno,
cuidado con apoyar la carne cruda mientras usted hace el fuego.
Sí.
Tiene...
¿Apoyar la carne a dónde?
¿Cruda?
La carne cruda en otro sector alejado de la parrilla.
Me llamo Roberto.
Sí. Sí, sí, escúcheme, Roberto.
O sea, tengo nombre.
Sí, señor.
Voy a andar poniéndome apodo.
¿Qué hace?
No,
carne
digo,
cruda.
Si usted pone la carne sobre la mesa,
sí.
Cruda.
Sí.
Y está en el campo, o no tan campo, allá por donde digo yo, hay mucho chimango.
El campo.
Ah, sí, sí.
El chimango.
¿Se gasta mucha pólvora? No,
y ese,
no,
claro.
Es llevador de chorizo.
Sí.
No es el único, sí, discúlpeme. Sí.
A mí me decían chimango, no
entiendo. Primero decían carne cruda.
Entonces por ahí le pasa el chimango y le agarra el chorizo.
No.
Sí, sí.
Y levanta vuelo con la...
Sí, sí.
Con la riestra, vamos
con
a llamarle
chorizo,
así.
Con sí. la riestra de chorizos colgando.
Bamboleando.
Sí, sí,
sí.
Y hay gente incluso que no ve el chimango y ve los chorizos volar.
Sí, señor.
Y ahí producen toda clase de desmanos.
Yo no sé
de
si...
las aves que vuelan me gusta el chancho.
No sé si conté aquí o se lo conté a Dorio el otro día.
Sí, yo no hice caso.
Que a mí, una avispa...
Está loco, pobrecito, pobre Barton.
Me llevó una vez un pedazo de carne del plato, les juro que me pasó eso.
Y estaba leyendo Peter Pan justo aquí.
No.
Era la campanilla.
Una avispa.
Una
presidente que dijo
una
lo mismo,
carne ¿verdad? Cruda. La avispa se posó sobre esa carne, empezó a corcovear... Hizo un agujero, una incisión, y se llevó el pedazo de carne volando la avispa.
Qué notable, la avispa es carnívora, finalmente.
Sí, bueno.
Esta avispa...
Ahora, la miel que hará, imagínese.
Ah.
Yo no sé, ni se la pruebo.
Esas son las abejas, señor.
La famosa miel de carne.
La lana esa.
Después, nunca corte la carne para ver si está jugosa.
No.
Ese tajo,
sí.
Señora... Provoca un drenaje de los jugos más sabrosos.
Sí,
muchas
señor.
Gracias. Y hace que termine seca como suele esa parte.
La historia mía de comisía.
No, pero ojo, ahí hay una salvedad que hacer.
Sí,
sí.
Salvedad.
Sonamos, un parrillero.
El tajo es recomendable.
Sí, señor, cómo no.
En el caso del vacío, una leve incisión.
Ay.
Porque
hay
si no
se
lee...
puede hacer con cuchilla o es necesario el bisturi.
No, con cuchilla, pero si tiene bisturí, la verdad, lo felicito.
Ah, sí, 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 yo siempre llevo un bisturí.
Bueno, no.
¿Pero qué es? ¿Como la sandía, el calado de la carne?
No, sí, le hace un tajo en el cuerito.
Justo ahí.
No penetra hacia la carne.
No, por favor.
No. Corta el cuerito porque si no se le dobla.
¿Qué?
Cuando la pone al fuego.
Sí, sí.
Bueno, se le dobla toda la carne, sí, se para arriba. Estoy
como
hablando...
zapato.
Claro, el vacío, porque sigue la tirantez del cuerito.
Sí, claro.
Si usted lo va tajeando, ahí se le
bueno,
queda
no
plana.
La corte por las dudas. Ponga la carne congelada en la parrilla. No, no la ponga.
No.
Si usted hace las compras la noche anterior, ¿la noche anterior a qué?
La noche anterior.
Al asado.
Ah, no, yo pedí qué.
Y decide que la carne se quedará en el freezer hasta el día siguiente. Le dice usted a su marido, mirá, Roberto, sí, la carne dejémosla en el freezer hasta el día siguiente. ¿Eh? Así que no me toques. No, hay que sacarla del congelador.
Recién la pusimos.
Pasarla por la heladera y recién allí sí, llevarla a la parrilla. Así todo.
¿Para qué la ponen el
no sé,
señor? Es una cuestión de decir.
Es por culpa de mi marido.
Si la compró el día anterior, ya está.
Después, no baje demasiado la parrilla. Claro, porque no le va a entrar el fuego abajo.
No,
si baja mucho la parrilla, el fuego le va a quedar encima de la carne, le va a quedar.
¿Y dónde pone la carne? Abajo.
Claro.
Puso el fuego antes, ya la brasa cuando ya está lista.
¿El fuego va antes?
El fuego sí, va antes.
Con razón, viste, negro. Vamos de nuevo.
Sí, sí.
Cuando la
va
brasa...
antes y abajo el fuego.
Y abajo. Sí,
la, no arriba la parrilla y la carne abajo.
Yo te dije.
No.
Sí, a mí me parecía que era la carne abajo.
Leímos el libro al revés.
Y el fuego no, arriba me parecía que era lo más lógico.
No, no, señor.
Un cono, le dijiste vos, un cono.
No, eso cuando usted hizo el fuego aparte. Cuando la brasa está lista, aparte, pasa a la claro, parrilla. Ah, el fuego lo hace en
usted
otro lado.
Usted hace, por ejemplo, la brasa en un lado, el sí, fuego en un lugar y la carne en otro.
Como el tiro.
Por ejemplo, el fuego en el Palomar. La carne en...
No, señor.
San esto, Miguel.
Al lado de la parrilla, en el mismo...
Ah, la casa de al lado.
No, claro, señor.
Sí, sí.
Me digo...
Solidario es eso.
Casi en 2 metros cuadrados usted puede resolver este asunto.
¿Cuál?
Un asado en 2 metros cuadrados.
Sí, un asado un poco
tenemos
pariente,
pequeño, señor.
Sí, bueno, no importa todo esto. Dice, la carne queda arrebatada. Es decir, cruda por fuera y quemada por dentro.
No, al revés.
Al revés.
Cuando el chimango se la saca, queda arrebatada.
Claro.
Y todo.
La tira de asado es el corazón de toda buena parrillada.
No.
José Naró.
El corazón es una cosa.
Después,
y la tira otra. Tira
de... No sirva la carne en bandejas metálicas. ¿Y dónde le voy a servir? Solo tengo bandejas metálicas.
No, a mí, ¿sabe qué? La bandeja metálica me da morgue.
¿Le da qué?
Me da un estilo morgue.
Qué lindo.
En el,
A mí me gustan las bandejas metálicas.
Sí, no, pero con sangre chorreando de una carne.
Pero es la sangre la que le da la idea de la morgue, no la bandeja metálica. Sí.
No, porque
o sea,
no
la morgue es un lugar caracterizado por la sangre más que por las bandejas metálicas.
Y también un poco por los cadáveres.
Yo cuando necesito una bandeja metálica...
No.
Voy al bazar.
Sí.
Y cuando necesito un cadáver, a la morgue. Cada cosa...
Y cuando junto a las dos cosas, no lo confieso.
Claro.
No, señor, seguramente, sin haber leído ese informe...
Sí.
Pero sospecho que le viene la recomendación que sobre madera tiene que poner la carne.
¿En la morgue?
¿En la morgue?
No, no va a andar,
Sobre una tabla, la tira de asado, señor. Sobre una tabla de madera.
A ver qué dice aquí.
Es un disculpe, material noble la madera.
Dice, no dice nada. No dice nada.
¿A qué dice? No ponga en bandeja
no
y
nada.
No le dice dónde la pone.
No, no, no.
Y bueno, yo tampoco dice.
Vale, ah, no, sí, sí dice. Lo correcto es utilizar tablas de madera.
¿Vio?
Ah. Aunque lo ideal es usar braseros.
¿Bras?
Que aseguran que los cortes lleguen a la mesa calentitos, especialmente si la mesa está lejos.
Sí.
Después, es un error apurar mollejas y chinchulines.
Sí.
Hay gente que se para al costado de la parrilla y grita,
¡vamos!
¡Molleja! ¡Chinchulín!
¡Vamos, chinchulín, nomás! Y se enrosca el chinchulín.
¡Jueza, jueza! No hay que apurar la molleja ni tampoco
¿cuál
el chinchulín?
¡Qué lindo verso!
¿Usted cómo mastica el chinchulín?
¿Cómo?
Oye, amigo.
Yo no he masticado un chinchulín en mi
es
vida.
Es imposible.
Y no lo haría ni bajo la amenaza de un revólver.
Yo en una época le soplaba lo de adentro.
¡Ah!
Usted está para cualquier
cosa. ¡Qué época,
cosa,
eh!
mucha vista arrebatadora para terminar soplando de adentro, mire usted.
Y digo, y por después cuando veía los resultados de ese procedimiento.
Sí, de sí. Este soplado.
Sí. Sí, claro.
Digo, ¿y por esto me voy a molestar?
¿Por qué?
Bueno, pero eso pasa siempre que uno sopla.
Siempre que uno hace cualquier cosa.
Sí.
Y por esto me voy a molestar.
Sí, por esto, bueno, pero...
Me así, vuelvo de la plata.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Usted, Bartón, lo que tiene es, se llama depresión.
Sí. ¿Pero por qué, señor?
Es característico de la depresión...
Procrastinadora, señor.
Es preguntarse, ¿para qué hago todo
¿qué
esto?
¿Qué sentido?
No, todo
¿cuál es la recompensa? Y entonces, ¿qué hago? Me quedo en la cama.
Ahí está.
Me quedo
pero
en
yo
la
no
cama.
Me quedé en la cama. También.
Yo niego la realidad. Yo no,
No negué la realidad.
Depresión. Yo le voy a recetar.
No, pero ¿qué recetar?
Dale, yo... dale la cosa del fluido chinchulín que le dimos a los
digo amigos. Que no soplo más chinchulines.
No, señor.
Sí,
no lo niegue. No lo niegue.
Ese es típico, típico del depresivo.
Sí. Pero ¿cómo
te negador?
El depresivo enseguida lo primero que dice, ya no soplo chinchulines. Ah, querido.
No, pero escúcheme.
No, no nos servimos el primer hervor, paciente.
Señor, estamos hablando del asado. Usted no me puede recetar una cosa que es un
que
antidepresivo.
No.
Sí, le voy a... es muy fuerte.
No, pero no,
es
no
un
necesito.
Poco fuerte.
Y no es de soplar, es al revés. Es,
adentro, es un antidepresivo que salís corriendo a la maratón olímpica.
Pero después voy a precisar un ansiolítico.
No, porque... se pasó.
Bueno, después me viene a ver. Total, fuerza no le va a faltar.
Vos tomalo, mira, esto es santo remedio, en serio.
Escúcheme, La molleja arrebatada.
Oh, sí, qué novela.
Qué libro. De Hillary Queen.
Van a hacer la película, me dijeron ahora.
Van a hacer la película con...
Campanella, creo que es este.
Sí, Campanella. Joseph Campanella.
¿Usted cómo la reconoce a simple vista?
¿A Campanella?
No, porque es pelado. Yo cuando veo un pelado y se le digo, ¿qué haces, Campanella?
Sin ir más lejos, mira.
A veces me equivoco. A veces me equivoco y es cualquier otro.
Sí, Francis Ford, por ejemplo.
Claro.
No, digo, ¿cómo reconoce la molleja arrebatada?
¿De Campanella? Muy fácil.
Dice, Regia di Campanella, la molleja arrebatada, abajo.
No, señor, la molleja del asado, cuando la ve ahí en el brasero, dice,
brasier.
¿Está arrebatada o está a punto? ¿Cómo
no la reconozco.
¿No la sabe reconocer?
No la sé reconocer. No. Incluso me han llevado a comisaría, donde había varias mollejas, y una era arrebatada. Tenía uno, dos, tres, cuatro. Y yo miraba.
2 horas viendo fotos de molleja el
sí,
otro día.
Sí.
Al divino botón.
Me parece la 5. A ver, hágala saludar.
Era de noche, estaba oscuro. Nunca probé molleja.
Usted sabe que la molleja, que son las glándulas salivales...
Ay,
sí, sí.
¿De quién?
Yo se las compro con saliva siempre.
Bueno.
¿Tiene mollejas con saliva?
¿Pero cómo va a ser con saliva?
Y sí, si son las glándulas salivales...
Sí, bueno,
la va a vaciar, claro.
Las dejó de producir, esto
y
pertenece...
Y bueno, pero si usted lo trata con cuidado al animal...
Se salvó con la molleja
claro, salivada, ahora si anda sacudiéndola, sí. Pero si la trae con cuidado, siempre queda...
Jugosón.
Un medio litrito de salivita.
Es lindo para pegar estampillas, por ejemplo. Pasar
no,
páginas.
Señor, y además
un
esto...
Un dedo en la molleja y a otro, sí.
Esto está cocinado, imagínese.
Esto.
Es como si el riñón conservara también lo que porta.
¡Oh, qué gracioso!
Y así, y así cada cosa.
Gracioso, claro. Ahora yo voy a comer y no puedo porque me da asco.
Claro. No llegues al chinchulín porque me voy de este restaurante, claro. En serio. Qué feo.
Bueno, ¿qué pasa con las glándulas?
No, las glándulas salivales, que son las mollejas, también hay que cortarlas muy finitas. ¿Usted sí. cortó una molleja alguna vez?
No,
¿pasó
no,
por
no,
esa experiencia?
No, no.
Ah, porque a mí me quedan como ñoquis cuando lo corto. Se deshace la molleja.
Sí, así. Señor, ¿por qué la corta?
No la sabe...
Usted era por universales problemas que únicamente tiene usted.
No, me sale cierto espíritu sádico, no sé si a usted le sucede.
Sí, sí, pero yo no me hice carnicero.
¿Por eso?
Sí, yo era descuartizador y debí de carnicero, porque me fui poniendo más cruel.
Yo me hice dentista, en cambio.
No me bastaba. Y aquí me tiene como carnicero.
Porque vio el carnicero cómo manipula la carne.
Oh, sí, da gusto.
Qué lindo.
Que la tira, la arroja sobre el mostrador, la pone...
color rojo.
Ah, sí, sí, ah, sí, como diciendo, aquí estoy yo.
Y dice, mire qué linda...
A mí nunca me dicen así.
No, pero la señora.
No, no vuelvo más a esa carnicería.
Claro, si un claro, tipo tómatela. Hace así y después me dice, mire qué linda. No, bueno.
¿Qué dice?
Lo ha nacido el carnicero.
La señora pregunta, Tiene linda la paleta.
¿Ya lo ve?
Un aguastavino, señora. Me llaman el manco de Chodelina.
Este vasquito.
Y así con cada corte, que la bola del lomo,
a
que...
A la garzón, sí.
El pelleto.
Y todo por
nalga, ahí, etcétera.
Últimos mire, consejos.
Por favor.
Dice, no sea ansioso.
Ah, no puedo.
Es el punto más importante. Todo lo que apunte a acelerar el proceso del asado terminará saliendo mal. Pastillas para prender el fuego. ¿Pastillas para prender el fuego? Sí. ¿Cómo me gusta? Prender el fuego con pastillas. Primero te las comes y después las escupes.
No, señor.
Se prende el fuego. Debe ser fortísimo.
Hermoso.
Me parece que son las que como yo.
Para son fumadores.
Son una especie de pastilla.
Ah, sí, empiezo a entender.
Esto es clarísimo.
Qué bien que explica el señor, ¿eh?
No tenés chupetines.
No,
tenés...
¿sabe qué? Es como... es como el viejo cohete.
Ah, ¿lo conozco?
Ah, el cohete viejo.
Sí. Que usted lo raspa.
Sí.
Lo frota y explotaba.
Sí, sí. Qué gracioso. Cuántos recuerdos de la infancia, sí, ¿eh? Sí, por eso sí. Me gusta hablar con usted, porque... es como volver a aquellos tiempos en que usted soplaba el chinchulí.
Véalo, Alejandro.
Bueno, usted eso, sí, sí. Eso lo raspa así, le prende y le conserva el fuego.
El chinchulí.
¿Para qué estar un año y medio esperando que un lenio...
Pero sí. No vale, con pastilla no vale.
Además,
así.
No, pero esto de lenio... ¿usted sabe cuántos bosques han desaparecido?
¿Cuántos?
Muchísimos.
Bueno,
bocha.
Pero no por un asado.
No por un asado.
Por bocha de
asados. Por muchos asados. Claro, porque el señor se cree que él solo hace
asado. No, yo no dije eso.
Multiplique, etcétera.
Egoísta.
Y tendrá, etcétera.
Sí, yo no dije ninguno de sus etcétera. Lo que le estoy diciendo es que el ser humano...
¿Cuál?
¿Tiene qué?
Diga, nombre y apellido,
sí,
señor, acá.
El ser humano propende a la tala de bosques. Sí.
No, dije eso.
¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando nace?
Tala.
Pedir un hacha y tala.
No es
tala,
así.
Tala.
Tuntero. Sí, señor.
Señor, el ser humano tiene que proveerse calor, proveerse alimento.
Y por eso,
bueno,
dice, tala.
Bueno. Claro. Algún daño, llamémoslo así, provocamos
sí,
al medio ambiente.
Claro, algún daño provocamos. Por ejemplo, hacemos desaparecer los bosques.
Claro, de cierto.
No, pero no por un asadito.
¿Y las ballenas, señor?
Pero las ballenas no se hacen a
la desaparición de las ballenas.
No se hacen a la parrilla las ballenas.
Ah, pero han desaparecido igual. Así
algo
que
habrán hecho.
Ahí hay algo raro.
Ahí la tala...
Para mí que usan el aceite de la misma para hacer asado.
Sí. Pero ¿cuándo va a ponerle aceite de ballena al asado? Inclusive
plancton,
a nada.
Señor.
¿Cómo a nada? ¿Por qué iluminamos nuestros hogares?
Todo Nantucket y Barracas están iluminados
sí.
Ahí.
No, iluminamos.
Yo me he criado en Nantucket desde que no había nada acá.
Mire,
no había nada, había dos muelles nada más.
Sí.
¿Y qué explica
de
con
eso?
De
allí enfrente salían los balleneros.
Sí.
¿Pero dónde? ¿Por acá, dice usted?
Sí, el viejo Ahab estaba en esa época, tenía un barquito.
Pero no, señor, acá la energía eléctrica, esta luz que nos ilumina...
Es de aceite de ballena,
¿de aceite
señor.
De ballena? ¿De qué no?
Mire el tono.
Sí.
No, viene de...
Vamos,
del japonés. Chocón.
Un ballenato.
Vos ves así.
Es así, señor. Igual está bien que... ¿Usted es que es ecologista?
No, soy Alejandro Dolina, soy conductor de radio.
Ah, bueno...
Y usted debería saber...
Está loco, siempre
acá, ¿no?
Cree que yo tengo que hacer algún personaje. No, estamos conduciendo el programa, tratando de llevarlo a buen puerto.
Sí, así no va.
Y así no va.
No.
Así no va.
Vámonos.
Al final se arrebató el asado. Mira cómo quedó esto.
Una cosa triste es el asado después.
Sí,
el
día después, siguiente.
Sí, cuando ya es fiambre.
El día después, cuando ya quedó ahí los pedazos...
Mustias.
Y han tenido menos suerte, menos...
Sí, los peores.
Apetecibles, quedan ahí arriba de la parrilla, todos llenos de una grasa...
Sí,
fría,
solidificada.
Y el chorizo arrugado,
por ahí un rescoldo,
frío.
Por ahí un rescoldo.
Remoto, que es peor.
Como diciendo, aquí hubo fuego.
Usted sabe que yo conocí una persona, que no daré el nombre, que con eso hacía licuado...
Uy,
sí, de
mío.
Banana con leche.
¡No!
Yo le sentí un gusto raro, digo...
Pero yo una vez probé una salsa para la pasta... Y digo, qué buena esta salsa. ¿Qué es?
Y le dijo, asado viejo.
Es todo.
Con leche y banana.
Todo el asado licuado con tomato, porque era italiano.
Ajá.
Un gesto discriminatorio,
¿sí?
Del señor.
Sí, tomato.
Y la verdad es que es para recomendar. No va a poner todo lo del asado, los huesos,
usted,
no.
Usted con cualquier colectivo lo deja la puerta. Sí.
No,
le digo. Tengo que comer cada cosa,
el
que yo no me incorporaría.
El licuado, ese no. El pan que sobró del asado.
Sí. A ver, Dorio, yo se lo voy a traer. Ya le voy a preparar la salsa. No le voy a decir, es eso.
Bueno, muchachos, ya está el asado.
Sí.
Aquí está Carlitos Rottenberg.
Está con el quesito.
Parte de la escenografía de una de las buenas obras que están dando aquí. ¿Con qué escenografía? ¿Qué escenografía usó? ¿La de qué obra?
Toc, toc.
Sí. No, me parece que usó la de Gereto, que mire, quedó pelada. No hay nada.
Estos peronistas son tremendos.
La de Brujas, que levantó hace poco.
Claro, la quemó. Sí. La famosa quema de la escenografía de Brujas.
Sale bien ahora.
Bueno, una breve pausa. Un chinchulín y volvemos.
Sí, señor.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
magic sky. But till that morning, there's nothing can harm you.
Era Billie Holiday en La Venganza Será Terrible, Summertime.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana será el último día que estemos aquí en esta semana haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita, y el jueves lo haremos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata.
Muy bien, hay mensajes de los presentes. Alejandro, leí tu libro Crónicas del Ángel Gris y me gustó mucho. El programa lo sigo y realmente me gusta porque le ponen buena onda, son frescos y divertidos y eso me agrada. Soy Daniela Jacuzzi, tengo 15 años y los escucho desde más chica porque mi hermano lo hacía. Recién ahora me engancho y lo entiendo, dice.
Bueno, asimismo, el amigo Denis Sosa, de Uruguay, dice, me parece que ya están viejos para el stand-up, dice.
Escrito así, sí, escrito en, así. En portugués.
Deberían tratar de hallar la manera, aunque no dé tanta guita, de cautivar al público mostrando y evaluando una realidad clara y visible.
Como esta.
Claro. Venden humo y saben que la basura se vende más que la verdad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde está Denis?
Ahí.
Allá está.
¿A dónde?
Al fondo, al fondo.
Orgulloso de su justicia, seguramente. Yo no me quedo cuando las cosas me gustan tampoco.
¿Cuándo
las cosas? ¿Sí?
¿Cómo?
Que está orgulloso de lo que escribió.
Y bueno sería que no lo estuviera, ¿no?
Sí, claro.
Ya bastante estupidez ahí adentro como para estar en contra. Pero bueno, Alito de Montevideo, porque también hay...
Si alguna otra cosa le molesta, estamos a sus órdenes.
Después del programa, por favor. Alito de Montevideo, me gustan los orientales, de visita en Buenos Aires, y un saludo para la Barra de Tristán y para Berito.
Bueno... Hola, Ale, mandá saludos a Marta, después firmarle el libro, te admiramos. Por favor, lo piden,
Bueno, alguien que trajo a su madre, que es Julián, y también Pipín, dos hermanos, quiere que cantemos Naranjo en Flor, pero ese pertenece al repertorio del querido Rolón, que no se haya presente hoy. Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre que hoy no se presenta, estamos solamente nosotros, ¿sí? Gracias también a la pandilla Geselina. Alguien cumple, alguien llamado Negro solo. También.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Son dos, son dos. Los Geselinos.
Bueno, quizá ha llegado el momento de comenzar el bailongo. Bueno, pero tenemos unos libros que han enviado.
Sí, hay libros y hay mensajes.
Me corresponde agradecer debidamente.
Dolina, ¿te gustan los dulces? Dice este mensaje, porque te traje golosinas. Vine con mi mamá y mi hermano, que espero que no sean las golosinas.
Muchas gracias.
Yo soy Wanda, somos de la Luz. ¿Dónde está Wanda, de la Luz Oeste? Ahí está, con el hermano.
Aquí nos envía el profesor arquitecto Washington Pablo Serra, que es el director de la Administración Nacional de Educación Pública de la República Oriental, casualmente.
Ajá. Le regalamos un súbdito, si quiere.
Un saludo. Y tres libros que edita justamente este órgano. Se refiere a... Este es de Pedro Figari,
sí, señor.
Es Educación y Arte, pertenece a la edición Homenaje. Saben que Figari vivió mucho tiempo en la Argentina, y es un pintor que aquí se considera argentino, como suele ocurrir, ¿no? Con los grandes artistas orientales que se instalan aquí. Después hay cuentos de Juan José Morosoli y... Acervo del Estado, Juana de Ibarburu, se llama, el tercer libro, homenaje a Juana de América, que por cierto es el más grueso de los tres.
Muy bien, hemos recibido también La dictadura en el cine, catálogo de películas sobre la última dictadura, el terrorismo de Estado y la transición democrática en la Argentina. Esto está hecho por Memoria Abierta.
Bien.
Bueno, agradecemos a Pablo que escribió una extensa carta. Es dibujante y casi que explica el mundo a través de un triángulo formado por el lápiz, la goma y el sacapuntas. Cada uno en el vértice superior lápiz.
Ya lo probaron esto, ¿eh? Está en la oficina de Estados Unidos, si se fija bien. Pero bueno. Bien.
Yo creo que ha llegado el momento de convocar al maestro Arnaldo Cancela.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancela. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro. Numerosos pedidos para temas que tengan dos palabras y ambas empiecen con la misma letra, nos dice María, así que le propongo Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, usted lo tiene, querido.
Un poquito.
Moreira, pero... yo lo voy a ayudar en lo que pueda.
Arrabal Amargo, metido en mi vida. Como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se meten en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu mano y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Habían pedido Sueño Querido.
Si bueno, quieren. ¿En qué tono lo hacías?
Creo que lo hacíamos en do.
En do.
Los 20 abril estaba yo, quizá deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
maestro. Bueno, a ver.
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos besos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy bien, maestro. Estaba preguntando a Manuel si en estos días, etcétera.
¿En estos días?
Sí, ya lo pido.
¿Un poquito más de guitarra puede ser?
Bueno.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. La mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas segundo. Hay de estos días terribles, asesinos del
acá en algún lado.
Es fácil encontrar el artista, ¿no?
¿Quieres hacer una mientras tanto alguna otra?
El arte es un tormento que Dios pone en el alma, la carne el instrumento que el cuerpo hace vibrar, y el sueño de un artista es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie ha de pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan los payasos, la vida y el amor, y piensa que en el trance en que estalla la sonrisa, el alma se hace trizas y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan con hermanos y ayuden a cumplir, a los que abrigan sueños, a los que vuelcan canto, a los que sufren tanto la pena de vivir.
Dedicado a nuestro amigo oriental,
ausente naturalmente, como pasa,
Denis Sosa. Sí. Muchísimas gracias.
Como su nombre lo indica.
Pero esto lo cantaba Hugo del Carril en El Último Payador, una chica que cabalgaba sobre el caballo en el circo y ganaba su vida, se cae. Y el público empieza a silbar y a burlarse y a escarnecerla. Y Hugo del Carril, en el papel de José Bettinotti, canta esta canción que yo mucho peor y mucho más humildemente he querido cantar para ustedes, para decirle que no venimos acá por la plata, ni a vender humo, ni a engañar a nadie, ni a hacer basura. Y que sí estamos viejos.
Bueno.
Que sí estamos viejos.
Algo debemos haber hecho para eso.
Que estamos viejos, pero... Cuando yo era muchacho soñaba y pensaba cuál sería el primer miserable que me iba a reprochar el no ser joven. Ya no me lo pregunto más.
Por suerte, hemos tenido muchos momentos de profunda emoción haciendo este programa hace muchos años, y ayer, y hoy, y seguramente mañana también.
Sí, agradecemos a aquellas personas mejores que nosotros,
seguro,
que
seguro
nos han querido, nos han perdonado, más que nada que nos han perdonado nuestra torpeza, el error de nuestros acordes.
A tal punto nos han perdonado que han simulado disfrutar con nosotros, así que muchas gracias, en serio. Okay.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, lleno de emoción.
Un minuto nos queda, maestro.
Nos tenemos que ir, maestro.
qué nos vamos?
¿Los veremos tristes y amargados?
No.
No vendamos uno.
Sí. Estás viejo, Manuel.
Sí. Cada vez más. A cada segundo.
¿Qué quiere?
Liverpool.
Liverpool pidieron ahí. Pero,
la que usted quiera.
Alguien que da la cara acá. Muy bien.
Liverpool pidieron ahí. Lo que pasa es que esa la hacemos con el trío.
Sí, la hacemos con el trío.
No, pero está linchada.
Vamos a otro duito un poquito
ahí va,
más.
Dejo la pandereta entonces.
¿Cuál es el más difícil?
Es.
Mi amor te confesé, que llamaba tu interés aquel mar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco por arte fadena, con giros y vueltas en torno al faral. Pero desde un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera con aquel mal se podía mi loca ilusión? No sé tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 14 grados, 1/10, humedad 71%. Una nueva nube de cenizas complicó la situación en Villa La Angostura. Aunque el suministro de agua se normalizó en un 90%, solo hay energía eléctrica en el centro de la ciudad neuquina. Los trabajadores del Ente Provincial de Energía no pudieron trabajar en los barrios afectados por la escasa visibilidad. Hoy viajará a la zona personal del Ente de Agua y Saneamiento para reformular el sistema de bombeo y suministro de agua en esa localidad. Alberto Fujimori dejó el hospital en el que estaba internado y fue nuevamente trasladado a la cárcel. El expresidente del Perú fue evaluado por un especialista que señaló que el caso no es grave, es un cáncer no terminal, pero sí es un paciente de alto riesgo. Además, Fujimori recibirá tratamiento psiquiátrico por sufrir un cuadro depresivo severo que le provocó pérdida de peso. Se conocieron los árbitros de la última fecha del torneo Clausura. Se trata de partidos en los que se decidirá la suerte de los equipos que pelean por no descender y evitar la promoción, y todos se jugarán desde las 15 del sábado. River Lanús será dirigido por Pablo Lunati y Héctor Baldassi será el juez de Gimnasia Boca. Por su parte, Federico Beligoy arbitrará Independiente Huracán, Sergio Pesota estará en Quilmes Olimpo y Juan Pablo Pompey en Argentinos Juniors Tigre. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados una décima, humedad 71%, visibilidad reducida a 9 kilómetros por ceniza volcánica.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.